Hace unos días conocíamos que Alemania daba por aclarada la desaparición de la pequeña Madeleine McCann hace 13 años mientras su familia disfrutaba de unas vacaciones en el Algarve portugués.
La fiscalía alemana apunta a que la menor estaría muerta a manos supuestamente de un hombre alemán de 43 años, Christian Brückner, que actualmente cumple una condena de 7 años en la ciudad de Kiel, en el norte de Alemania, por una brutal violación de una ciudadana estadounidense de 72 años cometida en 2005. Por cierto, en otro complejo vacacional del Algarve. En 2007, fecha de la desaparición de Madeleine, según la investigación, este depredador sexual se encontraría en la zona de Praia da Luz, donde se produjo la desaparición de la niña. Christian Brückner tiene un largo historial de pedofilia y abusos sexuales y ahora además está intentando probar si tiene relación él con otros casos de menores desaparecidos.
Este va a ser uno de los temas que abordemos en Se ha escrito un crimen. También vamos a hablar de venenos, pero lo primero es saludar al escritor Carlos Basas. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
No sé si has visto con cierto estupor esta noticia o no sé si te ha pillado con el pie cambiado saber que, bueno, pues que después de tantos años resulta que podría haber sido alguien alemán ya encarcelado y que la justicia va muy lenta, ¿no?
Bueno, me dice dos cosas. Uno es que muchas veces los equipos policiales nunca piensan, aunque los casos se enfríen, y de ello tenemos buena prueba aquí en España, ¿no?
Carlos, ahora mismo se te escucha francamente mal, no sé si
ahora.
Pues no,
ahora
sé.
Mejor.
Ahora igual mejor, sí. No sé si son los cascos o estas cuestiones que a veces saltan manos libres y...
Sí, no, os decía que por un lado, pues bueno, ratifica que los equipos de investigación nunca descansan, ¿no?, en este tipo de casos fríos. Pero por otro lado también, bueno, cogerlo un poco con pinzas todavía, ¿no? Porque los datos que tenemos, no aportan muchas evidencias, aunque lógicamente los investigadores, evidentemente, siempre tienen más datos que nosotros, ¿no?, que los propios periodistas.
Sí, pero llama la atención que la noticia llegue desde Alemania. Evidentemente allí está el sospechoso y está en prisión, pero claro, con todo lo vivido mediáticamente, sobre todo con las investigaciones de la policía portuguesa, de la policía del Reino Unido, durante estos 13 años, que la noticia, ya veremos si se confirma todo, pero la noticia salta en otro país, sorprende. No sé si deja un poco con el pie cambiado a estos dos policías de estos dos países.
Bueno, el acusado, bueno, el sospechoso, ¿no?, es ciudadano alemán, conocido de ese sistema penal, con lo cual, pues bueno, el hecho de que lo hayan podido localizar de una forma segura, eso sí, en la zona, en el momento en el que se produjo pues la desaparición de Madeleine, pues ya es un indicio, ¿no? Es un indicio bastante sólido. Ellos se apoyan también en el hecho de que realizó una llamada con su teléfono que le localizaba cerca de donde estaba la niña y donde estaba la familia, una llamada pues aproximadamente una hora antes. Él vivía en una furgoneta. Es decir, que muchos indicios no son una certeza, pero sí que conducen a pues que esa sospecha pueda ser bastante cierta, ¿no?
Y están ahora haciendo además un llamamiento que no sé si la gente guarda fotografías hoy en día que tenemos los teléfonos, o desde que tenemos los teléfonos yo creo que ni guardamos fotografías en papel, pero se está pidiendo, ¿no?, que la gente repase fotografías de aquel verano, si estuvo por esa zona, porque buscan una furgoneta muy llamativa y también un vehículo que pudieran dar pistas de este hombre, de dónde pudo estar. No sé si, espero que la gente guarde fotos todavía en papel, veremos a ver.
Sí, va a ser complicado, porque además también las imágenes de cámaras de seguridad, de cámaras que pueda haber en las calles, etcétera, pues tienen un tiempo limitado de almacenaje, ¿no?
Sí, 13 años parece mucho.
Sí, lo cual será complicado si no media una confesión. Y si media esa confesión, bueno, también hasta cierto punto las confesiones deben apoyarse en no solo en indicios y tampoco solo en la propia confesión, sino en pruebas, ¿no?, periciales que nos despejen al fin la duda de este caso absolutamente mediático.
Sí, supongo que de este caso vamos a seguir hablando según vaya generándose más datos y más noticias, porque también desde el primer momento las autoridades alemanas no han dudado en decir que la niña estaría muerta.
Sí, pero no lo han ratificado.
Pero no han ratificado ni han dicho si tienen pruebas para hacer esa afirmación. Bueno, seguiremos con ese asunto, con este caso. Y a la vez que nos enterábamos de esto, también había otra noticia cuyo titular no dejaba indiferente a nadie. El actor Nacho Vidal era detenido junto a otras dos personas, posteriormente puesto en libertad, por la muerte o la implicación en la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante un rito chamánico al fumar veneno de sapo.
Sí, una noticia que tiene muchos ingredientes para generar preguntas. Lo que sabemos es que Nacho Vidal habla en su defensa de un trágico accidente durante un ritual con el fin de eliminar adicciones basado en la inhalación de vapores que generan los cristales que se forman del veneno del sapo bufo alvarius. El propio Nacho Vidal contaba lo que provocaba o lo que le había provocado al menos a él la experiencia con el veneno de sapo, que ya lo había probado en otras ocasiones.
Hizo que mi alma se fuera de mi cuerpo completamente y mi cuerpo explotara. No tenía límite y mi cuerpo se convirtió en luz. Yo era luz con la luz y formaba parte del suelo, del cielo, de las plantas, de la naturaleza, del universo. Yo era el universo, yo era todo, yo era el todo.
Hemos invitado a Daniel Torregrosa, el esquímico, divulgador científico y autor del blog Ese Punto Azul Pálido, autor además de diversos libros, entre ellos uno dedicado a los venenos a lo largo de la historia. Hola Daniel, Egunon, muy buenos días.
Hola Egunon, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues bien, la verdad, estamos siguiendo este caso porque la verdad es que parece el argumento de una película, pero son cosas que a veces suceden, ¿no? No sabemos si es un accidente porque se calibró mal, pero es verdad que te hemos escuchado en varias conferencias explicar que la diferencia entre un tóxico y un veneno es la intención y la dosis, y no sé si este sería un ejemplo claro de que ha podido pasar algo así, si es la dosis, la toxicidad. ¿Qué crees que ha pasado aquí?
Pues lo que ha pasado, primero, esto es más complejo de una intoxicación. Esto forma parte de rituales chamánicos, de pseudociencia, incluso no digo que sea este el caso, pero roza el mundo de las sectas también. Uh-huh. Y al final, estas experiencias no son nuevas. Toda la cultura maya ya probaba y experimentaba con la piel de estos sapos, por ejemplo. Y por supuesto hay un tema de dosis. En este caso quizás no sea la dosis, y aquí la dosis es posible que estuviera controlada, sino los efectos, que si queréis lo contamos, de estos compuestos alucinógenos, uh-huh, de estas toxinas, que en personas que puedan tener alguna patología, por ejemplo cardíaca, pues le puede producir pues una sobreestimulación del músculo cardíaco, y si tenía patologías previas, pues incluso la muerte, que no sé si es el caso uh-huh, del fotógrafo o no, si tenía patologías, pero está muy descrito en la literatura científica los efectos secundarios en gente con especial predisposición o enfermedades del corazón, los efectos secundarios de estos alucinógenos. Uh-huh. Tan
potentes, además, sí, ¿no?
Muy sí, peligroso. Uh-huh. Esto no es ninguna broma.
Sí, desde luego le escuchábamos, evidentemente, a quien lo ha probado, a Nacho Vidal, contar sus sensaciones, pero lo que no sabemos es qué está pasando en su organismo, ¿no? Con esas sustancias.
Bueno, esto es fácil. Podemos decir que él tuvo una persona con suerte, porque tuvo una experiencia y a él le fue maravillosa. Pero las toxinas que llevan, por ejemplo, la piel, esto es un sapo, el sapo bufo o el Incilus alvarius o bufo alvarius, sapo de Sonora, es un animal que se sabe de hace mucho tiempo que tiene una glándula, que es una glándula parotoide, donde detrás de sus ojos que segrega una sustancia blanca, forma grasa, y que es una sustancia que evidentemente evita que los depredadores se lo coman. O sea, los depredadores, uh-huh, evidentemente, este sapo existe con mucha abundancia porque realmente no tiene casi un depredador que se lo coma. Aunque se lo comen, luego lo pasan mal, pero bueno. Uh-huh. Entonces, cuando cristaliza esta sustancia, si se cristaliza un poco, se habla de esas escamas, pero los anfibios no tienen escamas. Uh-huh. O sea, es una especie de cristalito, si se inhala con una pipa, que parece ser que es lo que hacen en estos rituales.
Sí, porque hablaban de fumarlos, ¿verdad?
Claro, entonces la absorción es espectacular. Esto no es comparable a la gente que ha probado el peyote o otro tipo de alucinógenos que se ingieren, incluso el LSD, que es vía digestiva. Esto es vía inhalatoria. O sea, el tráfico que pasa directamente a la sangre es brutal, inmediatamente llega al cerebro, y estas toxinas que llevan esta secreción, esta bufotoxina, que son un conjunto de lactonas, esteroides, un poco más complejo. Es un cóctel que es muy peligroso, es muy similar a la serotonina, y entonces la serotonina en nuestro cerebro pues está asociada a estados de ánimo, y al final pues uno puede tener una experiencia de verse un ser de luz, como parece ser, uh-huh, que comentó él, si es que es verdad que fue con esta sustancia, no lo sé, uh-huh, o llevarnos a un extremo donde haya también pues arritmia cardíaca, parada cardíaca, sobreestimulación, y si está especialmente predispuesto a una patología de este tipo, pues puede producir la muerte.
Eso es, que en el mismo grupo de gente haciendo exactamente lo mismo puede que alguien tuviese una experiencia estupenda, como decía Nacho, o supuestamente, y que no se den cuenta de que hay una persona que se está muriendo muy cerca de ellos, pues porque están teniendo una experiencia infame, ¿no? Que su cuerpo está intentando, supongo, que soltar ese veneno se está autoasesinando.
Me resulta muy gracioso cuando escucho que los precursores de ese tipo de experiencias dicen que no es peligroso, que está controlada la dosis, que no. Y luego aparecen ahí vomitando, con convulsiones, y vamos a ver, no es peligroso, a lo mejor no te han muerto en esta ocasión, pero peligroso es, y la prueba la tienes que el cuerpo reacciona de una manera muy violenta intentando expulsar ese veneno de alguna manera. O sea, le sienta muy mal, no es una experiencia placentera.
Igual deberían grabarse, Daniel, lo digo
sí,
en serio.
Sí, por ahí hay vídeo, efectivamente. Sí. Deberían de grabarse y a lo mejor uno, con una persona con muchos kilos de peso, que al final la toxicidad está ligada un poco al peso corporal, pues una persona fuerte, sana, con buenos kilos de peso, con una dosis pequeña, pues a lo mejor no es suficiente para que le siente tan mal como le puede pasar a otra persona. La prueba más, por así decirlo, cercana que tenemos con una droga legal es el alcohol. Todo el mundo sabe que si se pasa un poco con el alcohol, pues no lo pasa nada bien.
Y tú has podido volver a casa pensando que vaya juerga, que bien lo pasamos, y te cuentan al día siguiente pues que bueno, pues que ha habido gente que ha llegado arrastrándose por la escalera del edificio.
Siempre, ¿no?
La percepción, eso es, la percepción de cómo llegas y cómo te ven suele ser también dispar.
Carlos, cuando escuchaste este titular, no sé, ¿qué te vino lo primero a la cabeza? Quiero decir, ¿habías oído esta historia o este tipo de sustancia o este tipo de rituales?
Sí, bueno, llevo ya... A Carlos, a mi amigo Carlos. Es que yo me llamo Daniel Carlos también.
Y digo, ay,
se han confundido. Un abrazo para Carlos, que hace tiempo que no nos vemos y ya está por ahí.
Lo primero es saludarte, Daniel, y deciros que yo he aprendido de Daniel algo muy importante, que es que hasta la nuez moscada en dosis altas es tremendamente letal, con lo cual he dejado de ponerla en la comida por si acaso.
Eso es, ¿qué me dices?
bueno, hay que matizar un poco. Realmente lleva un alcaloide, lleva un psicotrópico. Y en una dosis muy alta, y hay vídeos por ahí de la gente que lo prueba, pues es malísima. Pero vamos a ver, la nuez moscada con una dosis muy pequeña, bien echada sobre la pasta, es fabulosa. Ahí es legal.
Todo en su justa medida, ¿no?
Todo en su justa dosis, como decía Paracelso.
Cuando conocí la noticia, recordé inmediatamente una experiencia parecida que tuve yo, no con el veneno de sapo, pero sí con peyote en una reserva de indios navajos cerca del Monument Valley en Estados Unidos. Y fue bastante, bueno, alucinatoria en ese caso, ¿no?
¿También te notabas luz?
Sí, a mí no me siento muy bien, tengo que decirlo, pero tengo compañeros que han hecho también rituales con ayahuasca y ese tipo de cosas, y yo procuro alejarme mucho, ¿no? Es lo que dice Daniel, o sea, uno nunca sabe cómo va a reaccionar otro, por mucho que se crea que domina la dosis exacta, cada persona es distinta, puede tener patologías previas, los pesos son distintos, los cálculos son diferentes, y lo mejor es no arriesgarse, ¿no? En este caso, si uno quiere... pues liberarse mediante una ceremonia de este tipo de adicciones, no sé qué tipo de adicciones, al tabaco o a otras drogas, pues bueno, lo mejor que puede hacer es tratarse de otro modo más, más sencillo, más normal y más con control médico, ¿no? Pero hay mucha gente que busca sus límites, ¿no? Y los busca de una forma absolutamente irresponsable, quizá porque ya están aburridos de una vida al límite, y siempre tratan de dar un paso más, ¿no? Están los locos de la adrenalina, por un lado, que siempre arriesgan un poco más al saltar de una montaña, en un paracaídas, en vuelo libre, y están los locos de los rituales, es lo que decía Daniel, ¿no? Tienen ese toque sectario y esa especie de aura que los envuelve, ¿no? Con una especie de chamán o sacerdote que está en contacto con la diosa madre, por decirlo de algún modo, y hay gente que es tremendamente seducida por ese tipo de historias místicas, y muchas de ellas acaban en desgracia, ya no muerte, sino en daños cerebrales irreparables.
Daniel, ¿hay alguna base científica que diga que una droga puede eliminar adicciones previas? Es que es un poco, lo venden así, ¿no? Diciendo, claro, eran experiencias
claro
para...
Hay. No, claro que la hay, realmente. Incluso la sustancia, la 5-metoxi-metiltriptamina, que es la sustancia que lleva la secreción de este sapo, hay estudios de John Hopkins que se ha tratado para ansiedad, depresión, pero claro, todos los psicofármacos realmente son drogas. Y este también. Pero trata eso por profesionales con dosis controladas, después de...
Ay, Daniel, que estamos perdiendo la conexión ahora. No sé si es la cobertura o...
¿Ahora mejor?
Ahora mejor.
Sí, bueno, estaba diciendo que realmente las drogas de los psicofármacos son también drogas muy peligrosas, pero se tienen que tratar, se tienen que estudiar en situaciones controladas, en situaciones médicas y después de muchos ensayos clínicos. Pero, por supuesto, como se parecen a neurotransmisores que tenemos en el cerebro, estas drogas pueden tener las dos caras, la parte peligrosa y la parte también para tratar fenómenos o trastornos de la conducta, por así decirlo. Yo siempre digo que, y estoy totalmente de acuerdo con Carlos, de hecho, a Carlos le echaré la bronca por haber experimentado con peyote.
Eso es, estaba diciendo, mira lo que cuenta delante de Daniel.
Bueno, jugar a la ruleta rusa con la cordura, esa es mi frase. Estamos jugando con la cordura y una ruleta rusa. Pues bueno, tuviste una buena experiencia regular, o buena uno puede tener, pero podría haber sido mucho peor. O a lo mejor eso explica muchas cosas de tu narrativa, Carlos, no lo sé.
Oye, Daniel, tú que has investigado y has trabajado precisamente en la historia y de los venenos en concreto, ¿no? ¿Hay alguno que podríamos decir que fue el primer veneno? Porque claro, yo tengo la sensación de que ha habido aquí mucha historia de investigación, de ensayo-error, para tener que probar en un sapo, encontrar en un sapo algo y probarlo, ha habido que probar antes muchas más sustancias.
Claro, realmente todo nos viene por la observación de la naturaleza. Nosotros ya hay constancia de que, pues incluso en la prehistoria, paleolítico también, pues de la observación de ciertas plantas o de ciertos animales que veías que tenían algo ahí que favorecía la muerte, pues se utilizaban para la caza y para la pesca. O sea, realmente el uso del veneno empezó con un uso de la caza, y supongo que las sustancias primeras serían pues las de veneno de serpiente, algún tipo de planta que pueda tener algún efecto letal. Porque en aquella época el uso criminal no hacía falta, porque realmente puedes coger una piedra de 6 kilos y tirársela al otro en la cabeza, no pasaba nada. Pero el uso inicial del veneno fue con un motivo caza y pesca, más caza que pesca. O incluso lúdico también. El opio, se sabe, la papara somniferum, que es la planta del opio, se ha encontrado en palafitos del Paleolítico Superior y parece ser que la gente la tomaba después de pues, para relajarse. Notaban que había un efecto ahí bien controlado para...
Como el que se toma un orujito después de comer.
Como se tomaba un orujo, pues se lo tomaban un poco.
Madre mía.
Nos preguntan,
está todo inventado, todo
nos
inventado.
Nos preguntan, Carlos, no sé si puedes aportar luz, como la de Nacho Vial, ¿eh? No, me refiero, nos dice aquí un oyente, el sapo este del que habláis es el de los Simpson. No sé si en los Simpson sale algún sapo.
No lo sé, es el sapo de Sonora, es un sapo muy gordo en
bueno,
principio.
En
no es un sapo.
Sale todo, en los Simpson está aquí la historia de la humanidad, exacto. O sea que seguro que es ese.
Sí. No, luego hay otro sapo, pues, por ejemplo, que se han usado para el tema de también el veneno, ¿no? El curare, por ejemplo, etcétera, que han utilizado pues para poner en la punta de flechas, de cerbatanas, etcétera. Otra cosa es hacerse la película de cuándo el veneno empieza a usarse de modo consciente para el asesinato político, ¿no?
Sería para magnicidios, claro, ¿no? Que te lo tenías que currar.
Y hay casos muy 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 antiguos, ¿no? Documentados. Ya no hablamos de pues el caso del emperador Claudio, por ejemplo, con setas, etcétera, Cleopatra y otras figuras que han usado pues lo que decía Daniel, ¿no? Ese tipo de sustancias fruto de un conocimiento de la observación de la naturaleza. Y también aquí en nuestro país, en determinadas ceremonias, aquelarres y demás, pues se han utilizado ese tipo de sustancias, ¿no? Lo que aportan es, sobre todo cuando no es para el asesinato político, por decirlo de algún modo, lo que aportan es un control por parte del chamán de la voluntad de otros. Y convertirte tú en el único que conoce esa sustancia y en el único que pueda conectarte con una divinidad superior, ¿no? En el fondo, eso no deja de ser un control político también dentro de la tribu, ¿no? Yo soy el único que tiene el conocimiento de esta sustancia que te hace hablar con los dioses. Todo acaba en el poder y en el asesinato.
Eso es. Daniel Torregrosa, ha sido un placer tenerte hoy por aquí. Te invitaremos otro día y nos quedamos con la idea esa de que es jugar a la ruleta rusa de la cordura, porque puede que salgas de ahí, pero no tan bien como tú crees, ¿eh? Y eso no, a veces no tiene vuelta.
Pues
así que...
sí, ese es el mensaje final que creo que hay que trasladar también a los oyentes. Muchísimas gracias, de verdad, encantado como siempre de hablar con vosotros.
Un beso grande, Carlos, a ti te vemos el lunes que viene.
Un abrazo a todos.
Cuidaros, agur.